Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca.
Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar este espacio. Hoy es el primer episodio de este año. Yo creo que el primero en mucho tiempo. Llevaba alrededor de un mes y medio sin grabar ningún episodio. Yo creo que el último que publiqué, bueno, fue la semana pasada, pero antes de eso llevaba alrededor de 3 semanas sin grabar incluso. Lo último que había publicado en diciembre, antes de ese que estoy mencionando, era algo que estaba grabado también hacía tiempo. En fin, ya ni me acuerdo, no me acordaba ahora dónde poner los micrófonos, cómo se configuraba esto, la velocidad de grabación, no me acuerdo de casi nada. Increíble lo rápido que uno olvida. Pero nada, aquí estoy de nuevo, esto no se ha acabado, el Solar sigue. De hecho, pronto, el mes que viene, estaremos cumpliendo, no soy solo yo, también la gente que escucha, de hecho la gente más importante es la que escucha. Estaremos cumpliendo 2 años ya en esta cosa, que es hacer un podcast todas las semanas sin guión, un podcast bastante, bastante apurado muchas veces, y nada, yo me enredo en las presentaciones, sin mucha más muela, que es la palabra correcta. Vamos a arrancar ya.
Yo sé de un país, el tiempo no es problema, la gente envejece en los portales, con ganas de un sueño y poco que echarle. Yo sé de un país que vino con la crisis por defecto y ahora siente otras ciudades que dicen enterarse.
El tema de hoy, como es de esperarse, va a ser economía. ¿O no? No sé. Bueno, no sé. Es un tema que tiene que ver un poco con la economía, tiene que ver con Cuba. Es un tema que estoy seguro que la parte que más me interesa a mí del tema no es la que más le va a interesar a muchas de las personas que lo van a escuchar. Pero no importa, para eso voy a tocar varias aristas. Es algo discreto, es algo sencillo, es algo que tiene que ver con la vida de los cubanos, los que estamos en Cuba y los que están fuera. Así que no voy a dar mucha redundancia en el tema. Simplemente voy a avisar que tiene que ver con la producción agropecuaria, la producción de alimentos en Cuba, que es el tema del cual en teoría nunca debió dejarse de hablar como se está hablando ahora. Incluso considero que lo que se está hablando, y cuando digo hablando es hablando y haciendo, todavía es insuficiente. Entonces, para poner un poco en contexto todo lo referido a la producción de alimentos, yo voy a darle un poco para atrás a la memoria histórica, a la cultura política del cubano, que sobre todo se reseteó, o vivió un proceso de reseteo a partir del 59, donde obviamente cambió. Hay una cultura política, una cultura cívica previa al 59 y una posterior. Bueno, en esa cultura cívica cubana, posterior al 59, pienso que la mayoría de los cubanos hemos crecido, me incluyo, bueno, lo que voy a decir un poco para atrás, pero igual, al menos por vías familiares, con las ideas de Fidel, siempre Fidel. Cuando digo las ideas de Fidel, no quiero decir que ha sido Fidel el que se le ha ocurrido todo esto, o por qué no, sino que escuchando Fidel como ícono de todo, hablar de, por ejemplo, Ubre Blanca, el famoso cordón de La Habana, los microjets, aquellos plátanos o algo parecido a un plátano, la zafra a los 10 millones, la famosa moringa, compañeros, la revolución energética, que ni fue revolución ni fue energética, de eso estuvimos hablando en otro espacio, la batalla de ideas, que ni fue una batalla ni fue de ideas, pero no importa, el chocolatín, que no era tan chocolate, bueno, muchos proyectos, que seguro, en fin, yo pongo aquí ahora, hacemos un podcast mencionando ideas de estas muy, muy geniales, muy ocurrentes, y claro, algunos tuvieron más éxitos que otros. Por ejemplo, la llamada revolución energética, sí, nos cambiaron los bombillos, nos cambiaron los refrigeradores, y nos cobraron los refrigeradores, por ejemplo. Entonces, un éxito relativo. Ya lo de los microjets, Ubre Blanca, bueno, en fin, hay gente, va a zafar los 10 millones, yo no voy ni a tocar el tema. Bueno, todas estas propuestas, ideas, aventuras revolucionarias que se dieron en el pasado, además que, bueno, mediáticamente siempre han anunciadas con grandilocuencia, seguro quienes escuchan conocerán esos videos, la gente los comparte por ahí en redes sociales, de Fidel diciendo que es tremenda cosa ahí, hablando con 4 gallinas que pusieron 2 huevos, y esto los imperialistas no lo pueden soportar, y un cartón de huevo puesto ahí como, ¡guau!, las gallinas pusieron huevo, qué agresión al imperio, ¿no? Qué respuesta contundente. Más allá de toda esa grandilocuencia, para plantear soluciones un poco raras a casi siempre a problemas sin soluciones tardías, no eran problemas que aparecían y se demoraban en darle solución. Bueno, más allá de eso, bueno, está implícito que se hizo algo. O sea, se hubo un intento de puesta en práctica, o sea, se fue a los 10 millones, todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo se volcó a cortar caña o algo parecido, la revolución energética, trabajadores sociales, la batalla de ideas, todo lo que ocurrió, en fin. O sea, había algo, más allá que eran proyectos un poco raros, un poco dudosos en cuanto a efectividad. Tenían dos cosas, que es que un grupo de personas se animaba con ellos, siempre había gente que creía en ellos, lo cual eran momentos donde el pueblo se enfocaba ahí, se alumbraba de nuevo un rayito de esperanza, y al menos el tiempo que duraba la ejecución, bueno, había ejecución, es lo que quiero decir. O sea, la gente veía algo, se habló de batallas de ideas, y al otro día, a los tres días, la gente empezó a ver los carros de Copestel para aquí y para allá corriendo, todas aquellas cosas que se hicieron en la batalla de ideas. O sea, la gente veía algo. Después, cuando llegamos al final del camino, no había nada, no se logró nada, o se logró, pero no tanto. Ah, pero nos esforzamos, lo importante es, pero bueno, un esfuerzo por medio, un camino recorrido, y eso es algo relevante. ¿Por qué yo digo esto? Pues bueno, hoy, ahora mismo, tantos años después, ya no está aquí presente, bueno, está allá en su piedra, el máximo líder, todo el mundo lo sabe. Y tantos años después, bueno, la continuidad continúa, sí, la continuidad continúa, las soluciones creativas, heredadas, bueno, la máxima dirección de la revolución, por ejemplo, los últimos dos años, yo y mucha gente hemos escuchado, mucha gente y yo, como se dice, hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la carne de judía, lo cual dicen que es muy rica, la carne de avestruz, que dicen que también es muy rica, a mí no me consta, y las famosas croquetas de tripa de gallina decrépita, o sea, finamente de ave, ¿no? Pero de tripa de gallina decrépita, es una cosa ahí rarísima, igual todos las hemos comido, no nos hemos enterado seguro, deben ser esas famosas croquetas que uno come por ahí que nadie sabe de qué son, pero que son de algo y deben ser quizás de las gallinas decrépitas, sobre todo en establecimientos estatales, o de que uno piensa que eran aquellos panes con croquetas que vendían en cafeterías estatales hace unos años. Pues nada, ahí está la respuesta. Y me pregunto, ¿dónde está todo eso? Si todas esas croquetas, la carne judía, la carne avestruz, insisto, la judía debe ser muy rica, ¿dónde quedó todo eso? Si alguien, una mesa redonda, diversas personas, perdón, en mesa redonda, estoy pensando en Guillermo García Fría, comandante de la revolución, en ministro sobrino de industria alimentaria, y demás. Bueno, en mesa redonda se habló de eso, sí, ellos salieron y dijeron, vamos a hacer esto, otro, hemos pensado, en fin, como propuesta se lanzó, pero ¿quién hizo el trabajo para ponerlas en marcha? O sea, nadie que yo recuerde, que haya visto, no hubo después un esfuerzo, después no hubo un conocimiento que se estaba trabajando sobre eso y obviamente no hubo ningún resultado. Es decir, no se vio la carne de judía, ni la de avestruz, ni los huevos tampoco, creo que la avestruz pone unos huevos grandísimos, ni se vio tampoco las croquetas de tripa. Sí, parece así de pronto como si el formalismo, el acto de intentar darle cumplimiento al anunciado, fíjense que no digo cumplir, sino darle cumplimiento al anunciado, es como si fuera algo, ¿verdad? Que no se tiene en cuenta, ya. Yo me paro, digo voy a hacer, y el otro día si te he visto, no me acuerdo. Bueno, es como si la revolución ya ni se tomara el trabajo, ¿no? De cumplir una parte de lo que dice.
Lo que duele ver y no tener, sentir la nubia al lado y nunca ver llover. Por eso ya aprendí a no llorar, que si te vas, la luna más lejos está, y ahí en las noches ella me roba el beso. Por eso ya aprendí a caminar, ya me da igual si llegas o si te vas, ya no te espero. En este mundo hay poco tiempo, poco tiempo.
Este se está quedando solamente con eso, con tres ejemplos. Ya él dice que estos compañeros que dicen son unos vagos y no hacen nada. Ojo, que no lo he dicho vago ni que no hacen nada. Estoy diciendo que ya dicen cosas que no cumplen, pero no es suficiente. Yo lo demuestre con tres hechos. Además son cosas muy importantes porque estamos hablando de la alimentación. Hay que recordar el revuelo que hubo en el país cuando se habló de las croquetas. Perdón, primero la judía, la avestruz y las croquetas. Más allá de los memes, de mucha gente, como yo dijo, qué rico, carne, de lo que sea, de qué viene, de judía, dámela. De avestruz, dámela, seguro por el sartén, lo de presión va a quedar bien. Un poquito de sal, cebolla que no hay. Y problemas resueltos. Y las croquetas, en fin, para el desayuno, para comer con pan. Es decir, yo fui de los que protestó, pero aunque sea algo, o sea, en una mesa como la cubana, aunque sea una croqueta de trigo para cuando tengas hambre, vale la pena, que insisto, la gente no ve las tripas, lo que uno se come es una cosa normal con croqueta, quizás masa dudosa, pero es una masa igual, o sea, no es un pedazo de plástico que uno se come ni nada que se parezca. O sea, como estos tres hechos no son suficientes, Yo puedo decir que la dejadez y la forma de proyectarse no se queda solo ahí. Incluso puedo decir que lo que a donde voy, que lo que me interesa, abarca áreas de la economía, abro comillas, planificada. ¿Y de dónde yo saco esto? Bueno, a mí me gusta mucho la agricultura, no por nada, sino porque la agricultura es un área de las economías en vías de desarrollo que debe ser priorizada. Si todas deben ser priorizadas, me refiero a lo escalonado, su papel escalonado en el desarrollo de un país, al cual yo ya me he referido a eso de manera sutil en otros podcasts, que es ningún país progresa y se desarrolla si no tiene un sistema de producción agropecuaria fuerte. ¿Por qué? Muy sencillo, lo que pasa en Cuba, todos los salarios se van a comerse un pedazo de bistec. En la medida que hay producción suficiente, se abaratan los costos de subsistencia, menos el alimento, que es lo básico de una persona, y se puede dinamizar la economía. En la medida que una persona tiene que gastar menos ingresos en alimentarse, puede dedicar más a otro, o sea, a demandar otros bienes y servicios, por tanto, se dinamiza la economía. Eso es una visión a grandes rasgos, si no cualquiera que lleve una casa lo sabe, que todo el dinero se le va en comida, por tanto, para comprar una blusa tiene que estar varios meses ahorrando. Y bueno, con la agricultura, que es el tema central, bueno, yo estuve buscando y me encontré en el sitio web del Ministerio de Agricultura un conjunto de alrededor de 50 planes, proyectos, lo que sea, elaborados todos entre el 2017, o sea, por allá por el 2017, y que debían cumplirse en el 2021. O sea, había planes que debían cumplirse en el 18, otros en el 19. Yo separé, por no meterme con los del 19 y con los del 18, solo los que debían cumplirse en el año 2021. Y por arribita, y si tengo que leer, porque estas cosas yo no me las puedo aprender de memoria, aunque quiera, ni pongo examen. O sea, yo pongo examen, no puedo ni aprenderme esto. O sea, nunca he podido aprenderme datos, así que los voy a leer. Por ejemplo, no voy a leer los 50, que esto no es una lista de mártires. Bueno, esta lista es como si fuera una lista de mártires. Por ejemplo, me encontré que ese habló de la obtención de variedades de berenjena para condiciones de cultivo protegido y campo abierto. Obtención de variedades de pimiento, un nombre en latín, con multiresistencia a virus y calidad de fruto para condiciones de cultivo protegido y a campo abierto. En ese listado aparece en el Ministerio de Agricultura, aparece el año de inicio del proyecto, el año de finalización y la entidad o entidades participantes, la mayoría son con siglas. Otro puede ser, por ejemplo, desarrollar cadenas productivas de plátanos en Cuba, estoy leyendo al azar. Obtención de variedades de berenjena, de nuevo, este es otro tipo de variedades. Obtención de variedades de pimiento. Usar la biomasa como fuente de energía renovable en el medio rural. Mejorar la disponibilidad alimentaria en 3 municipios de la provincia de Santiago de Cuba y de Guantánamo. Me pregunto cuáles son los municipios. No importa. Utilizar fuentes de resistencia de tomate en el mejoramiento genético y producción local de semillas para disminuir los efectos del cambio climático. Sigo al azar. Perfeccionamiento de tecnologías de producción de biofertilizantes bacterianos producidos por la Biofan, esto a todo el mundo le debe sonar. Obtención y validación de nuevos genotipos de arroz adaptados a las condiciones de cultivo en Cuba con su tecnología de explotación. Bueno, el arroz, ¿para qué hablar del arroz? Y ya no voy a seguir porque son alrededor de 50, o sea, son unos cuantos. Y de la mayoría de estos planes, si uno los lee, dirá, ¿y esto qué cosa? ¿De dónde salió esto? Pues yo hice lo mismo, me hice la pregunta y tomé el trabajo de buscar en internet. Y de esos 50 y tantos planes encontré información sobre 5 o 6. 5 o 6 más o menos. Supongo que esa información no, que encontré en medios, algunos son artículos académicos, ninguno pertenece a ninguna a publicación nacional de gran alcance. Estamos hablando de Granma, Juventud Rebelde, vamos a suponer que López también, Cuba Debate, no anda por ahí. En ninguno de esos medios se ha hablado de esos planes. Y lo que encontré publicado da a entender que sí que algo se hizo, pero no queda claro que se cumplió ese plan. Entonces, nada, para el año 2021 hay al menos se plantearon 50 planes, que se definió el plazo, que se definió quién eran las entidades e instituciones participantes, y de pronto no hay información sobre eso, no hay nada. Es como, ¿qué pasó? ¿Dónde está el responsable? Bueno, es algo que a mí sí me interesa, porque ya estamos en el 2022 y los planes del 2021, yo no voy a preguntar por el 2019 porque me acuerdo que en el 2019 tampoco se dijo nada, pero bueno, ya corre este año y no se ha dicho nada en los grandes medios, tampoco hay datos sobre esos planes. El ministro de la Agricultura habló en la Asamblea Nacional, por cierto, después busqué el video para retransmisión y no lo encontré, tuve la suerte de haberlo visto en vivo, no, cuando lo pusieron por única vez. El ministro no habla de eso, el partido que se reúne, días antes de la Asamblea hubo una reunión del grupo político, Comité Central, ya se me olvidó, son demasiadas cosas, en el Palacio de Convenciones tampoco se habló de eso, el primer ministro tampoco, el señor compañero presidente tampoco. ¿Qué dirigente cubano le ha dedicado un par de horas, pues ese tema no es 20 minutos, hablar del tema, a evaluar y a encontrar los culpables, por ejemplo, de eso? Entonces, en un momento de una crisis alimentaria, de pronto se incumplen más de 50 planes relacionados con la producción de alimentos. Eso deja mucho que desear. Bueno, lo relevante es que, primero que todo, el gobierno en estos días, aparte de que ignora el tema, nos tiene entretenido con las 63 medidas. Estamos en el mes de abril, más o menos, abril-mayo, hablando de 63 medidas que van para adelante y van para atrás. Primero, ¿cuáles son las 63 medidas? Se ha escrito y no se han divulgado como debe ser las 63 medidas. Son un número que todos repetimos. Sabemos por qué giro, ¿no? Por qué temas van, más o menos, de qué van las 63 medidas. Pero no las vemos, y además todo el tiempo hablando de eso, los dirigentes invitando, soltando, como si fuera una fiesta, yo convoco, yo invito, pero no vemos las medidas como algo orgánico y coherente. O sea, estamos concentrados en unas medidas rarísimas, y se olvidó por completo los relacionados con los 50 planes. Bueno, ¿qué pasa con esto? Una gestión responsable habría explicado públicamente el estado de cumplimiento, por qué se incumplieron, cuáles fueron, en qué medida, cuál es el impacto de ese incumplimiento y cuál habría sido el impacto de haberse cumplido todos estos planes, ¿no? Porque a lo mejor uno puede proponerse, voy a pintar la pared de la casa. Puede haberse logrado todo. ¿Qué iba a tener el país con el cumplimiento de esos planes? Porque cuando uno lo revisa, yo le dejaré el enlace en el podcast para quien quiera consultarlo, ninguno va encaminado precisamente a lo que sería rescatar y dinamizar la producción. Son unos planes ahí de encontrar un no sé qué, de sustituir aquello, de aumentar la variedad de productos, pero ninguno parece estar orientado hacia literalmente estimular, o sea, lograr unos niveles de producción de alimentos suficiente. O sea, todo parece como que los planes de una economía que ya está funcionando y simplemente se va a hacer algún que otro perfeccionamiento, algún que otro arreglito, un barnicito. La agricultura está bien, bueno, ahora vamos a aumentar la variedad de esto, ahora vamos a aumentar la variedad de aquello, y no son planes que están evidentemente centrados, no están pensados desde los problemas reales, de los intereses reales que pudiera tener la economía cubana y esa cosa que le llaman pensar como país. O sea, esos planes, aparte que no se cumplieron, ni siquiera estaban pensando como país. Entonces, además de todo esto, después de ir con estas cosas básicas, bueno, el gobierno mostrar públicamente los diferentes niveles de responsabilidad en el cumplimiento y la elaboración de estos planes, porque si el país viene arrastrando una situación, una crisis alimentaria, que nadie se piense que eso cayó el otro día del cielo, eso es resultado acumulado de años y años de mala gestión, ¿quiénes son los responsables incluso de un momento de crisis como esa? Haber diseñado unos planes con las características antes mencionadas. ¿Quiénes son los responsables de que hayan fallado? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar con los responsables? Que eso es lo menos importante. El castigo aquí no es relevante, sino informar las acciones para lograr la ejecución de dichos planes. O sea, ya pasó el año de cumplimiento, no se lograron, pues nada, seguimos, pasamos página. Pues no debería ser así. Del mismo modo, ese viraje hacia las 63 medidas como foco de atención, que es lo que se habla ahora, para hacerlo habría que justificar su relación con los planes de la economía, no solo los del 21, sino los del 19. O sea, se supone que la economía se rige en Cuba, bueno, en realidad todas, pero bueno, por un conjunto de planes, actividades, acciones previamente definidas. Nadie en su negocio, en su casa, en su vida privada, laboral, sentimental, vive caóticamente, quizá la sentimental, pero bueno, lo normal es que no. Sobre todo una economía, un país que habla de planificación, debe guiarse cada año, se supone que es el año 18, 19, 20, es el cumplimiento, los planes previstos, cómo entran las 63 medidas con todo esto. O sea, entraron en seco como si fuera el año 1 de un gobierno. Yo entro y entro con 63 medidas. Ven acá y todo lo que tú estabas arrastrando, todo lo que tú dejaste atrás, ¿qué pasó? Quedó al olvido. Y bueno, eso me lleva a mí a, de forma un poco más sintética, resumir un poco. Eso, yo tengo 3 o 4 conclusiones que yo saco de más allá del morbo de ver la tabla esta. El morbo y la tristeza de ver la tabla esta de unos planes rarísimos, cheísimos, que además no se cumplen. Bueno, lo primero es que son cosas que han salido de aquí, o sea, que he dicho un poco regado durante el podcast, es que la economía cubana es cualquier cosa menos una economía planificada. Ya habíamos visto por qué. Esto es el caos. Ahora, 63 medidas, pues 63 medidas y todo el camino recorrido es como si no pintara nada, improvisando, medidas desconectadas, todo son cosas así, por aquí y para allá, porque se le ocurren a alguien el abandono de una línea de trabajo. Digo abandono, pues se supone que hasta el momento de la pandemia había ciertas líneas de trabajo, ciertas directrices dentro del Ministerio de Agricultura y todo el papel del Estado como rector y orientador de la actividad económica relacionada con la agricultura, supongo, y de pronto se cambia para otra cosa. O sea, de manera desorganizada se cambian los centros de la gestión, lo cual indica además que hay la falta de un cuerpo articulado y orgánico para pensar y dirigir la política de la producción de alimentos en Cuba. Obviamente, en realidad es con todo, pero aquí estamos hablando solamente de los alimentos. De esto deriva una idea, que es que la política económica en Cuba parece que se hace, se hace, afirmo rotundamente que se hace bajo los efectos de la euforia y el exceso de entusiasmo del momento. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué toca ahora? 63 medidas. No importa lo que se quedó a media antes de las medidas, no importa los planes que estaban arrastrando, que se supone que si son gente seria lo que vive en este país, esos planes venían ya orientados hacia cierto objetivo de país a lograr. O sea, esos planes hay que dejarlos a un lado, ven acá. Se nos servían, ¿qué estábamos haciendo hasta ahora? Pues nada, se cambia de palo para rumba, no pasa nada, hay nuevas prioridades como todo el mundo en función, o al menos hablar de esto, y lo que se estaba haciendo no importa. La tarea es esta, la tarea es ocuparse de esto ahora. Otra conclusión, lo cual es, que es un poco obvia, pero vuelve a salir con todo esto, que es que los mecanismos e instituciones, institucionalidad, etcétera, existentes en el país no logran posibilitar un control ciudadano. ¿A qué me refiero? Si el mismo gobierno involucrado directamente en los diversos planes acaba el año sin tocar el tema y actuar sobre lo que eso implica, es porque no tiene evidentemente incentivos, ni presiones, ni controles que lo lleven a hacerlo. O sea, el gobierno evidentemente nada lo presionó, nada lo ha presionado todavía. Para el caso concreto, en este caso, la puesta en práctica, obtener algún resultado, brindar información al respecto de la producción de alimentos, de lo que se había venido desarrollando, se debió venir desarrollando en 2017, simplemente no depende de estructura, depende de la buena voluntad de los dirigentes, que evidentemente no la tuvieron ni la han tenido hasta ahora, pues ya está corriendo el año 2022. El otro aspecto es que los medios oficiales, y esto es algo muy obvio, si yo tuve que tomarme el trabajo de entrar a internet, gastar horas buscando proyecto por proyecto qué información había, mucha más gente tiene que saber que esto existe. Estoy seguro que hay periodistas que lo deben saber en medios oficiales o que no tienen incorporado hacer eso su trabajo, o sea, buscar qué debió hacer el gobierno para cuestionarlo. Es decir, los medios oficiales siguen, evidentemente, sin constituir un poder al servicio de la ciudadanía, sin cuestionar cómo quedaron fuera del debate público un número significativo de proyectos y todo lo que ello implica. O sea, ese papel de látigo que puede ser la prensa, son los gobernantes de críticas, de cuestionamiento, no pasó. Y bueno, lo último, que es para mí creo que lo más importante de todo esto, aunque no lo parezca, es que lo más probable, dado como van las cosas, es una conclusión que no deriva propiamente de ver estas medidas, que lo más probable es que sigamos escuchando este tipo de soluciones creativas, tipo avestruz, croqueta y judía, y cada vez con menos acciones concretas. Es decir, seguirán lloviendo papeles, planes, cosas que están puestas en un lugar, por las cuales se hace poco, se hace nada, y la respuesta siempre es, se está trabajando, y cuando queda descubierto que no se trabajó nada, entonces la respuesta es como el bloqueo, lo mismo de siempre y demás. O sea, esto no parece ser algo coyuntural, algo casual, ahora de estos tiempos, sino que este tipo de prácticas se viene desarrollando. Estoy seguro que es un ejercicio exhaustivo en otras áreas, no solo la agricultura, mostrará cómo existe este tipo de prácticas, planes que simplemente quedan ahí, quedan a los vídeos, se escriben, se organizan y no van a ningún lado.
Al amigo que se fue para darle de comer a su pequeña y hoy no tiene tiempo para verla. Los días de hoy apuntan a matar, mas siempre habrá una luz para abrir tus puertas. La libertad va en tu cabeza. Por eso duele ver y no tener, sentir la nube al lado y nunca ver llover.
Dicho esto, ya este primer podcast del año se acaba. Yo agradezco a los que llegaron al final, a los que no, bueno, en fin, los que llegaron, a que le manden el saludo, que vamos a hacer. De todos modos, es válido, no tiene por qué gustarle este tema de hoy. Yo me siento cómodo, creo que vuelvo a grabar. Y bueno, pensé que iba a ser peor, creo que el próximo episodio va a quedar un poco más. Lo reconozco, de todos modos, voy a seguir con el tema este de las entrevistas, dos o tres entrevistas que voy a hacer sobre el 11 de julio, sobre el 15 de noviembre, perdón. Quien no haya escuchado la primera, hecha Roberto Vega, bueno, ahí está la recomendación. Y bueno, este podcast es para ir calentando el año. Yo sé que el tema, tema tranquilo, un tema sencillo, un tema que no viene a decir nada nuevo, sobre todo porque que alguien sepa que se dejaron de cumplir alrededor de 50 planes de producción agrícola en el año pasado, porque no hay información oficial, creo que no es nada sorprendente. Ya la realidad dice eso todos los días, como tener la confirmación o tener una especie de por qué está ocurriendo. Y tampoco es un por qué que sea como nuevo. Evidentemente, si no hay, es porque no hay producción. Ya el detalle que si es porque no se cumplió lo que estaba planificado o porque ni siquiera se planificó, no viene al caso. O sea, que es lo que estoy diciendo yo aquí, un poco que no se cumplió lo previsto, pero o sea, es muy, insisto, muy, muy obvio. La realidad lo dice como para tener un dato ahí plus, lo cual, insisto, no es necesario, no es imprescindible, pero bueno, uno lo muestra. Pues todo este tipo de ejercicio siempre puede acompañar a la persona. Después se para delante de un dirigente a decir qué. Y bueno, mira, aquí están los datos. Mira, tus datos publicados oficialmente, tus informes, quiero decir, tus documentos oficiales. Y desde ellos mismos te puedo decir que lo que sea que vengas a decirme, cuidado, que también tengo la información. No sirve para mucho más que eso. Ya no voy a yo estar justificando el por qué hice este podcast, sino a otro podcast. Entonces, esto es todo. Yo agradecido nuevamente a las personas que se acercan a este podcast. Espero que se acerquen más. De todos modos, estoy contento, muy contento. Ya es que vienen los dos años, eso lo dije al inicio. Como que repito, estoy enredando para hacer el cierre del podcast. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Por enésima vez, muchas gracias. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Este mundo hay poco tiempo, poco tiempo. Yo extraño en mi bar al amigo que se fue para darle de comer a su pequeña y hoy no tiene tiempo para verla. Los días de hoy apuntan a matar, mas siempre habrá una luz para abrir tus puertas. La libertad va en tu cabeza. Por eso duele ver y no tener, sentir la nube al lado y nunca ver llover. Por eso ya aprendí a no llorar, que si te vas, la luna más lejos está y allí en las noches ella me roba el beso. Por eso ya aprendí a caminar, ya me da igual si llegas o si te vas, ya no te espero. En este mundo hay poco tiempo. O si te vas, ya no te espero. En este mundo hay poco tiempo, poco tiempo.